Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes aquí en Radio Martí, correspondiente a hoy jueves, ya 7 de noviembre del año 2013. Mis amigos, en este programa que también se retransmite a la 1 de la madrugada de este viernes, tendremos el placer de trabajar para ustedes como técnico de sonido el chinito Osmar Martínez. También nos acompaña por acá Polito Rodríguez, como siempre en las grabaciones de los diferentes programas acá en Radio Martí, y nuestra productora Patricia Martínez de Lauton en la capital cubana. Y como cada noche, tendremos el placer, al menos en esta semana, de hablar con ustedes Orlando Guajiro Peña, por acá de Minerva González, porque José Pepe Lacayo, el director de este programa, se encuentra de vacaciones, y nuestro gran amigo, el olímpico Rafael García Toledo, se encuentra hoy jueves de descanso, pero mañana viernes ya estará con ustedes aquí en el programa Al Duro y Sin Guantes. Así que buenas noches, Guajirito, y qué placer de compartir otro día más contigo aquí en esta programación deportiva de Radio Martí.
Muchas gracias, Dami. Es un placer estar contigo, porque una pregunta que te quiero hacer, que luego me la contesta. Tú sabes que yo soy de Vitorio y Las Tunas, ¿no?
Bueno, cada vez que pasaba por la Tuna, tenía que pedir un pasaporte y una visa.
¿Tú te recuerdas que varias veces te pasaron porque te estaban robando aguacate y mango de allí en Tuna? Sí. ¿Te acuerdas?
No, tenía que pedir una visa con 30 días de antelación. Pero, una vez Patricia Martínez viajó a Bayamo y tuvo que pedir con 2 meses de antelación una visa. El chinito no, porque el chinito viajaba en avión. Directo.
Y para los fanáticos que están oyendo, que son miles y miles de los 11.500.000 que hay en Cuba, es un 80% oyen el programa. ¿En serio?
Sí.
Oye esto, sucedió una cosa grandísima, que en Tuna no tenían despertador la gente, porque la carretera central que venía de Camagüey pasaba por ahí para Holguín. Los camiones cargados de vacas, y las vacas eran los despertadores de los cubanos.
Y si no, un gallito, ¿no? Que te despiertan como a las 4 de la madrugada, 5 de la madrugada, me dice el chinito Omar Martínez.
Pero qué linda nuestra patria, ¿verdad?
Ajá, claro. Lindo. Es lo más bello del mundo, Cubita la Villa.
Y los nombres, los pueblos, hasta los pueblos, Lauton, sí. Victoria de las Tunas, Holguín, Puerto Padre, Delicia y Chaparra, Manatí.
No hay donde dejas a Nueva Gerona, Pinar del Río, La Habana, Matanzas.
Placeta.
Santa Espíritus, Guayo.
Holguín, otra vez.
Camagüey,
tú sabes que
Bayamo, Santiago de Cuba, Guantánamo.
Lo que tú no sabías, lo que sabe Guajiro, que el parque más grande estaba en Ciego de Ávila y el segundo más grande era en Holguín.
Sí, el parque Calixto García.
Sí, señor.
Y también saludo a un Guajiro que nos escucha por allá, por la parte de La Habana.
No,
el Guajiro de Laberinto, a todos.
El Guajiro de Laberinto, un beso grandote, viejito, porque tú me enseñaste. Yo aprendí y asimilé lo que me dijiste, y todavía, cuando yo estaba pichando, esto nunca lo he dicho, lo voy a decir hoy, no es una repetición. Cuando yo estaba en un apuro, yo decía, necesito la caridad, ayúdame, y decía, voy a hacer lo que Marrero me dijo, hombre en tercera y un out, pichar pegado para que me den roles por tercera, y si me batean por tercera, que el hombre en tercera no anote. Todas esas cositas, esos detalles, yo los tenía escritos, y Willy Miranda me lo traducía, porque la eléctrica de Marrero era un poquito confundida, ¿no?
Sí.
Y entonces Willy me decía, ¡ah, lo que te dijo Guajiro! Así que eso es historia grande. 102 años.
Y parece un baby, un niñito,
Pero yo te voy a decir algo también, que tú a lo mejor dices, Peña, pues como te han sucedido cosas. Cuando el juego de los Orioles y Cuba, él pasó por Miami, se pasó 12 días conmigo aquí. Coincidió que yo estaba dirigiendo el Club Amendares ahí en la calle 29 y la 8 en Jayalía. Y oye lo que pasó. Se enteró, Andrés Fleita vino. El señor Vicente López vino. El señor Seguí vino. El señor Huito Alomá, que después de 2 años murió. Y Marrero, yo pichaba ahí. Y Marrero, además de terminar, que esto falta un segundo, esto es importante. Esta es la historia de nuestro béisbol, Marrero. Marrero me decía del banco, que le tirara curva al bateador. Sí. Así que tenía 80 y pico de años, me estaba enseñando a pichar. Así que eso es historia.
Bueno, Guajero,
del Guajero Laberinto.
Si nos vamos rapidito para nuestro primer segmento aquí en Alduri sin Guantes en Radio Martí.
Las Grandes Ligas en Al Duro y sin Guantes.
Guajirito Peña, hace solamente unos días, con transmisión en vivo de Radio Martí, el equipo de los Medias Rojas ganó la Serie Mundial al derrotar a los Cardenales de San Luis. Y ahí, el Papi Ortiz, ese corpulento pelotero de República Dominicana, fue elegido el jugador más valioso. Y por si fuera poco, el jugador más valioso de esta Serie Mundial, el Papi Ortiz, consiguió su sexto bate de plata como el mejor bateador designado en la votación hecha tanto por los coaches de los 30 equipos de las Grandes Ligas y también por los 30 managers en el Big Show. El intermedista de los Yankees, Robinson Cano, también dominicano, el venezolano Miguel Cabrera, tercera base del Detroit, y el catcher de el Minnesota, Joe Mauer, cada uno consiguió el quinto bate de plata en su carrera. Los premios de bates de plata son otorgados a los mejores jugadores ofensivos en cada posición, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana. Y los mismos fueron anunciados anoche en un programa especial del canal de televisión de las Grandes Ligas, MLB.com. Así que, Guajiro, ¿qué te parece otro bate de plata para el Papi Ortiz, también para Miguel Cabrera y Robinson Cano, quien se convirtió hace unos días en pelotero agente libre?
Sí, señor, hay varios, casi 200 peloteros dijo que hay, pero hay 8 o 10 que están en la mirilla. El caso de Beltrán y Kendry Morales. Kendry Morales le ofrecieron un contrato multimillonario por un año. Yo no lo recomiendo. 14 millones, 100 mil, eso no es dinero nada. Es lo que tiene que buscar, pienso yo.
Yo pienso lo contrario, Guajiro. Garantiza los 14 millones este año y espera ir a la agencia libre en el 2015.
Sí, pero el problema no es ese. El problema no es ese, que tú no te acuerdas lo que pasó a Kendry Morales, que se partió una tobilla y no pudo jugar por año y medio. Eso puede suceder y después...
Eso si es parte del riesgo.
Si
¿no?
tú, se dan 14 millones por un año, yo prefiero, y Orlando Peña, con su poca habilidad de pensar de dinero, porque nosotros no jugábamos por dinero, jugábamos por jugar. Era un placer. Si a ti te dan cuatro años y te dan 50 millones de dólares o 40, es mejor estar asegurado que no solamente un año, porque si te pasa y tienes una temporada mala y te quedas sin contrato, te van a dar $1,000,000, como hicieron con el compañero de equipo del Ibañez, que los Yankees lo dejaron y le dieron $1,000,000 que gana. Metió 28 jonrones y acabó con la liga el viejito.
Sí.
Porque no, hay que asegurar, hoy en día asegura. Yo no sé quién es la gente, yo pensé que Kendry Morales trajo un contrato grande de 2 o 3 años cuando estaba con los Angelinos, que pasó para el equipo de Seattle. Seattle es un equipo destrozado. Yo no sé si entre Houston y Seattle, cuál de los equipos son más malos. Y todo lo que haga Morales y haga Ibañez no se ve, ni en la prensa sale. En Seattle eso está 55 mil millas de aquí y nadie se entera de lo que está pasando cuando ellos juegan en la casa. Y el frío que hay, cuídate de mí, sí, por favor, que coja un contratico de 3 o 4 años para que esté tranquilo y pudiera ser que pueda sucederle a un atleta que se faja, que se parte un tobillo como le sucedió y mira lo que pasó. Tú y yo lo hicimos aquí. Pobrecito, sí. qué pena un muchacho por celebrar un jorrón con la base llena. Había un gordo barrigón que quería ser primera base del equipo del equipo de Angelino y se tiró arriba de él y todo el mundo y le partieron el tobillo. Uh-huh. ¿Con qué idea fue esa? ¿No te quedes callado?
Sí. Bueno, Guajiro, a propósito de los ganadores de bates de plata, 9 de los 18 ganadores consiguieron el galardón por primera vez, encabezados por el líder de cuadrangulares y, bueno, uno de los grandes peloteros este año en las Grandes Ligas, el primera base del Baltimore, Chris Davis, honrado como el mejor primera base en la Liga Americana. Los Orioles estuvieron al frente en todos los equipos con 3 jugadores, el jardinero Adam Jones y el torpedero J.G. Hardy se unieron a Davis con sus primeros trofeos bates de plata en la Liga Americana. Pittsburgh, Detroit y San Luis tuvieron 2 ganadores cada uno. El seleccionado por primera vez, Pedro Álvarez, el muchacho de República Dominicana, tercera base de los Piratas, se unió a otro pelotero de los Piratas, Andrew McCutchen. En tanto, el estelar jardinero consiguió su segundo premio, me refiero a McCutchen. El puertorriqueño, el receptor Yadier Molina, del equipo de los Cardenales de San Luis, y Matt Carpenter, segunda base, recibieron sus primeros bates de plata. Torrey Hunter, del equipo de Detroit en los Jardines, obtuvo su segundo bate de plata. Ian Desmond, del equipo de Washington con motor pedero. Jay Bruce, del Cincinnati en los Jardines. Y Mike Trout, de los Sanjarinos de California, se llevaron cada uno su segundo trofeo. Otros ganadores por primera vez fueron Paul Goldschmidt de Arizona, primera base, Michael Cudier del Colorado en los Jardines y Sam Greenski de los Dodgers de Los Ángeles como pitcher. Varios jugadores ganaron bonos adicionales establecidos, por supuesto, en sus contratos por conseguir dicho premio. Por ejemplo, tanto Miguel Cabrera como Torrey Hunter y el Papi Ortiz se ganaron bonos cada uno de $100,000, mientras que Hardy recibió $75,000 y Bruce, Cudier, Davis y Molina lograron $50,000 cada uno. El salario base de Jones el año que viene subirá a $200,000 hasta el año 2016. O sea, ganará $10,200,000 con estos $200,000 ganados con su bate de plata, y el de Cudier aumentará $500,000 a $11,500,000 para la próxima temporada. Así que, ¿qué te pareció tanto la labor de Pedro Álvarez, el dominicano, tercera base del Pittsburgh, como del catcher boricua Yadier
Molina? Por cierto que fue el líder jonronero de la Liga Nacional.
Pedro Álvarez.
Así, señor. Yo quería mencionar algo, que debió haber premios, no solamente de eso. Si yo tuviera que ver con los Dodgers algo, yo le daría a Puig un premio de ayudar y formar una atmósfera ganadora en un equipo destrozado.
Buen ambiente.
Un bono, porque el dinero que él está recibiendo no es ningún dinero. Esos 42 millones de dólares, ¿por cuántos años? 6 o 7 años.
Sí.
Y entonces, yo pienso que cuando tú estás destrozado y viene una figura de liga menor y levanta la presión, y aquello fue, yo nunca había visto, mira que yo he visto, yo vi a Mickey Mantle en sus mejores tiempos, y a Ocalán y a Willie Mays. Yo nunca había visto la televisión poner la figura de él anunciando los Dodgers por todas partes. Y ahora me enteré, porque ayer tú y yo dimos la noticia de que no fue culpable por andar manejando como un loco. Y ahora me enteré que hay una institución que él está recogiendo dinero con
para
los Dodgers.
Para Zambia.
Zambia, África. Sí, señor. Y eso, cuando el juez se enteró de eso, lo cogió y lo abrazó. Y dice, te felicito por lo que está haciendo. De todas maneras, tienes que tener unos días ayudando aquí a... Eso que le basta una semana para un par de horas.
Sí, ya cumplió las 12 horas allá en California.
Exactamente, y se pone a hablar con los muchachos y esas cositas. Así que yo lo felicito también, pero debían de darle un premio a esa figura, no solamente a él, otra figura americana como el pelotero de Cincinnati, el ¿cómo se llama? Canadiense. Moto, ¿cómo se llama el otro, no?
Yo es Boto, canadiense, el primera base.
Moto hace, es un buen fenómeno.
Yo es Boto.
No aparece ahí como nada, no sé por qué. ¿Quién le quitó el guante, el bate de plata?
Bueno, en la Liga Americana.
La Liga Nacional.
En la Liga Americana ganó Davis. En la Liga Nacional, el ganador del guante de... No, o sea, el bate de plata.
Ajá.
Te voy a decir quién fue. Davis. Ganó en la Liga Americana, pero estoy buscando aquí en la Liga
Porque
Nacional.
Yo creo que Boto, con los números que tuvo en la Liga Nacional, o está nombrando a más hoy a la Liga Americana.
No, a...
No me falles, dame.
El primer ace fue Paul Goldschmidt, del equipo de Arizona.
Ah, sí.
Ajá,
fue,
se lo parece.
Fue champion bate, ¿no?
Sí.
Y fue el líder en el equipo. Está bien, yo creo que sí, está bien. Eran dos figuras estelares, el canadiense y él. Pero bueno, yo pienso que debe haber un premio, no solamente del bate de plata, de otras cosas, un trofeo, un reconocimiento, una figura que hizo algo por el béisbol, porque los Dodgers tienen tradición, y hoy, precisamente, el Guajiro Peña, hablando de los Dodgers, está hablando del Brooklyn, el cemento del señor Luis Rodríguez Olmo, y oigan lo que el Guajiro tiene de ese legendario pelotero. y de los otros peloteros puertorriqueños que yo tuve con los, que tuve los 11 años en Puerto Rico jugando, voy a mencionar un grupo que se destacaron, pero Luis Rodríguez Olmos jugó en Cuba, y oigan lo que hizo en Cuba y en Venezuela, y lo que hizo en una serie mundial el señor Luis Rodríguez Olmos, el jíbaro, que nació en Arecibo, Puerto Rico. Así que vamos a ver que... Pero yo quisiera también a apretar a Demio, porque yo sé que cuando lo aprieto, él suelta la rienda y se desboca. ¿Qué pasa con los boxeadores cubanos, Demio?
Bueno, por favor, sobre el deporte de los puños, al regreso, después de la media hora, Guajiro, estaremos hablando, porque cuatro cubanos estarán combatiendo el martes de la próxima semana en el Hard Rock Casino, aquí en el sur de la Florida, en la ciudad de Hollywood. Y retomando el tema del béisbol, Guajiro, ya la Federación Cubana de Béisbol anunció que Jorge Fuentes, el pinareño, va a dirigir el próximo año al equipo Piratas de Campeche de la Liga Profesional de México. El señor Fuentes ganó dos medallas de oro como manager dirigiendo el equipo cubano en Barcelona, España, y repitió en Atlanta en 1996. Y bueno, en campañas recientes, varios peloteros cubanos de gran nivel estuvieron con el equipo de Campeche, entre ellos el pinareño Pedro Luis Lazo, el tercera base Michel Enríquez de Nueva Gerona, el primera base de Granma Jordani Samón, y el slugger también de Granma Alfredo Despain. Y hay que recordar de que Víctor Mesa, el actual manager del equipo de Matanzas, también dirigió en la pelota de México al equipo Águilas Rojas de Veracruz y a los Petroleros de Minatitlán. A propósito, Hoy jueves el equipo de Ciego perdió ante Isla de la Juventud 5-4 y Matanzas le ganó Artemisa 6-1 en estos momentos.
Ahí en Campeche hay un señor que jugó conmigo en la Mendare, Pedro Pérez, instructor de picheo por muchos años. Jugó conmigo, empezaba a jugar, pichó un juego, me parece, el Iván Davis. Cuando terminó la pelota profesional en Cuba, él era uno pitcher que se suponía que el Almendares tuviera para el futuro en el béisbol de Cuba, en el club Almendares. Así que Iván Davis también,
sí,
que se convirtió en tremendo ampaya, está aquí ampayando, jefe de los ampayas aquí de local de los ampayas de colegiales, ¿no? Y está haciendo un trabajo muy bueno. Él vino al programa y entonces él y Orlando Valdés también están preparando, los viejitos tienen que prepararse para venir aquí a un programa especial que va a hablar del béisbol de ahora y el de antes.
Bueno, Guajiro, por otra parte, el primera base del equipo de Cienfuegos, José Dariel Abreu, ya está realizando una gran preparación física con vistas a su primera temporada en las Grandes Ligas en el año 2014. Como todos los años, la pretemporada comienza el primero de marzo, pero el campo de entrenamiento se inicia a mediados de febrero, cuando el día 10 de cada año, en el mes de febrero, tanto los lanzadores como los receptores se tienen que reportar, y una semana después lo hacen los jugadores de cuadro y también los jardineros. Y creo que, como hasta el momento no han firmado al polaco Paul Konerko, todo parece indicar de que en abril próximo, Abreu, el muchacho de la Perla del Sur de allá de Cruces, estará cubriendo la primera base con el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Ya otros peloteros cubanos, Guajiro, han comenzado en Grandes Ligas sin apenas jugar ni un minuto en Liga Menor, como es el caso del pinero Ariel Prieto cuando debutó con Oakland, y el pitcher de Van Senorgin, Osvaldo Fernández, cuando firmó contrato con el equipo de los Gigantes de San Francisco. Así que vamos a ver si finalmente Abreu debuta directamente en las Grandes Ligas después de jugar en el año 2013, en marzo pasado, en el tercer clásico mundial de béisbol con el equipo cubano ya en la fase clasificatoria en Japón, sobre todo en la segunda ronda que se efectuó allá en Tokio, la capital japonesa, y en la cual lamentablemente el equipo cubano perdió dos partidos ante Holanda y fue eliminado y no pudo avanzar Cuba a las semifinales en San Francisco.
Bueno, yo quería mencionar también algo de que el equipo de Detroit, que ha ganado 5 o 6 años con Lillard, se retiró. Pero la noticia que tengo ahora, que le está saliendo todas las cosas malas de Detroit. Floyd McClendon, el famoso coach, sí, y manager del equipo de los Mets de Nueva York, acaba de ser nombrado para el Seattle. Se le fue otro. Ahora, ¿dónde van a sacar? No importa lo que tú tengas. Cuando tú tienes una novena ganadora, tú no te puedes gastar el lujo de Yo no sé si, sinceramente, porque eso lo sabe Leland, él tiene que haber pensado que estaban criticando la prensa de Detroit, algo de muchas cosas que él hizo. Pero él decidió irse en un momento oportuno, ganador y perder en un playoff 2 años seguidos. Quiere decir que Leland ha sido una figura grande y ese señor era el hombre derecho, sentadito al lado de él. Ya había sido Maneche, tremendo pelotero en Grandes Ligas y tremendo coche también y Maneche de Grandes Ligas. Fue nombrado para los Marineros de Seattle. Mira,
Pete Peterson, te estaba señalando algo ahí. Pete Peterson, saludos.
Pete Peterson, uh-huh. McClendon, manager del equipo Seattle, Lloyd McClendon. Pero bueno, así que es historia eso. Tú sabes que está reemplazando a Wade, que hizo un trabajo bastante bueno. Y yo me recuerdo, no sé si tú estabas interesándote en eso, que después del Juego de Estrellas dijeron que Wade estaba asegurado por muchos años con el equipo Seattle. Y todavía no se había acabado la temporada, lo votaron. Así es, sucede mucho hoy en día. El equipo no importa el marcha. Si tú no tienes las herramientas para competir y el dinero, hoy en día tú no puedes competir. Señores, estamos en presencia de un... Estamos oyendo que Kenny Morales le ofrecen 14 millones y 100 mil y dice que no. Y Beltrán le ofrecen 14 millones y 100 mil y dice que no. ¿Tú sabes lo que... Ademir, no me miras así, sí, con esa, sí, cara. Tú estás hablando de millones, claro. ¿Y cómo tú vas a decir que no?
No, yo te dije que le conviene a Kendry, el villaclareño capitalino, ¿eh?, lograr estos 14 millones.
Pero tú sabes lo que es eso, Ademir, por, ajá, favor. Agarra y vete, por favor.
Bueno, Guajiro, antes de entrar en la pausa aquí en esta primera media hora de Radio Martí, vamos a señalar que el comisionado nacional de atletismo de Cuba, Jorge Luis Sánchez, rechazó hoy jueves declaraciones del jubilado entrenador cubano Santiago Antunes sobre el posible regreso competitivo de su pupilo Dairon Robles como representante de Cuba. Recordó que el campeón olímpico de los 110 metros con vallas en Beijing,
mira,
y el recordista mundial hasta el pasado año,
Cuba, Demio,
sí, está jugando Villa Clara con Santi, sí, Espíritus. Ya había solicitado la baja y salió del país acogido a las nuevas regulaciones migratorias. Sánchez precisó que, como declarara en su momento el presidente de la Federación Cubana, Alberto Juan Turena, Dairon intervino en junio pasado en torneos atléticos en Europa, aunque sin bandera alguna, y no fue autorizado para representar a Cuba en dichos eventos. Hay que decir de que, bueno, Dairon Robles se encuentra entrenando fuera de la capital, cuando, Cuba, cerca del Parque Lincoln, miras a...
Estamos terminando, pero no quiero que te quede fuera. ¿Tú te recuerdas el boxeador que tú me dijiste que estaba en Europa, que debutó en Madison Square
y cogió el Mike Pérez, el espirituano?
¿Usted me quiere hacer el favor de decirme qué posibilidad tiene de ser el primer ganador de
bueno,
peso pesado en la historia?
Acuérdate que ahí en los pesos completos está Luis Ortiz, el camagüeyano. También está Ismael Pérez, pero no podemos olvidar
¿en qué situación?
De Oglanier Solís, próximamente va a combatir. Bueno, Guajiro, ¿qué te parece si hacemos una breve pausa aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes? Una pausa y regresamos. Mis amigos, estamos de regreso aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes en Radio Martí. Y como el tema lo indica, tanto de Patricia Martínez como del chinito Smart Martínez, ya estamos, Guajirito, en el segmento de El Deporte de los Puños. A propósito, Guajiro, el martes de la próxima semana, el Seminole Hard Rock Hotel y Casino en Hollywood, aquí en el sur de la Florida, va a organizar una cartelera de boxeo de 8 combates y veremos en acción a 4 púgiles de la mayor isla de las Antillas. La principal pelea será en el peso super welter entre el brasileño Michael Oliveira contra Norberto González. Oliveira acumula solamente una derrota con 21 victorias, de las cuales ganó 16 por la vía rápida, en tanto Norberto tiene 2 derrotas, ganó 19 y tiene 13 knockouts en su carrera profesional. El segundo combate más importante será entre un ecuatoriano y un cubano, Jiner Guerrero de Ecuador, quien acumula 7 victorias con 1 derrota y 1 empate y 6 knockouts, se enfrentará contra el favorito cubano Yunieski González, de allá de Vuelta Abajo. El pinareño Yunieski se mantiene invicto en el peso semicompleto hasta 175 libras. Hasta el momento ganó sus 12 peleas, incluyendo 8 triunfos por la vía rápida. El otro cubano que verá acción será en el peso super gallo, el habanero Jairon Socarrás, quien está invicto en 7 peleas con un empate y ganó 5 por la vía rápida. En tanto, el cienfuero Vidier Quiñones, invicto en 5 peleas, estará combatiendo en el peso super mediano. Y el otro cubano que estará peleando el martes de la próxima semana en Hollywood, aquí en el sur de la Florida, será el peso completo de la capital, Robert Alfonso, quien tomó parte representando Cuba en Juegos Olímpicos como las Olimpiadas del año 2008 en Beijing, China, y en campeonatos mundiales, además de Juegos Panamericanos. Alfonso, invicto en 2 peleas en la división super pesada. A propósito, la Junta de Gobierno del Consejo Mundial de Boxeo designó en la ceremonia de clausura de la convención anual del organismo a José Suleiman, ausente en el evento por motivos de salud, como presidente vitalicio por su liderazgo al frente de ese organismo. Así que, Guajiro, ¿qué te parece si ya nos vamos para tu segmento? ¿Dónde están y qué hacen aquí en Alduri Sin Guantes?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Bueno, honor y gloria a quien se lo merece de verdad. El señor Jíbaro Homo, Luis Jíbaro Homo, que nació en Arecibo, Puerto Rico. Pero ahora viene algo del Guajiro. Atención los puertorriqueños, mis compañeros de equipo. Luis Titi Arroyo, piche. Eduardo Figueroa, piche. Nino Escalera, outfield. John Montalvo, queche. Eliseo Rodríguez, 2 años de estrella, firmó con los Yankees, tremendo queche. Cuchito Ferrer, shortstop. Cheo Cruz, que clase de pelotero. 3 hermanos, jugamos juntos. Joel, Tommy y Cirilo Cruz en el equipo de los Cardenales. Luis Meléndez estaba también en el año 73 con nosotros. Palillo Santiago, pitcher ganador. Serie mundial con el Boston, metió jonrón también. Y Bugui Colón. Pero ahora viene lo del señor Luis Rodríguez Olmo, que Luis Rodríguez Olmo nació para jugar béisbol en esa ciudad donde tiene un estadio a su nombre hace cerca de 35 años. Luis Rodríguez Olmo fue el primer pelotero latino y puertorriqueño en batear un jonrón en la Serie Mundial con el Brooklyn, los Brooklyn Dodgers. ¿Qué pasa? Que jugaba en Puerto Rico y se convirtió en una de las figuras grandes antes que Clemente y Orlando Cepeda. Luis Rodríguez Olmo hizo tantas cosas en Puerto Rico que cuando termina su carrera, ya después de haber ido a Cuba, la triple corona en Cuba, en Venezuela el más valioso 2 veces, y en Cagua, Puerto Rico y Santurce, en los 40 y 50, ganó 15 campeonatos. Luis Rodríguez Olmo. Hay una anécdota linda de Luis Rodríguez Olmo. Cuando viene la familia Pasquel, linda en el caso de que en esa época se ganaban 4,000 pesos jugando Grandes Ligas, y vino la familia Pasquel de México, multimillonario, y se llevaron a cerca de 20 y pico peloteros, y entre ellos estaba este señor Luis Rodríguez Olmo. Y figuras estelares. Sam Magley, uno de los pitchers famosos en Grandes Ligas, con los Dodgers, el Brooklyn Dodgers, también cayó en la trampa. ¿Qué pasa? Que al salir de aquí y ser vendido, como le declararon que se vendieron al béisbol de México, lo suspendieron de por vida de jugar en los Estados Unidos. Y entonces él va a Venezuela, donde fue el más valioso, el champion bate, y el señor Luis Rodríguez Olmo, el jibarito, era el fildeador de cesta más lindo que había en el mundo. Cuando va a Cuba con el equipo de La Habana, él hizo nombre de lo que era el básquet, esa jugada, cogiendo la bola, el guante en el cinto de frente de básquet. El Luis Rodríguez Olmo, aparte de haber sido una persona el que nació con ese don de jugar béisbol y correr y hacer todas las cosas bien, fue un tremendo manager, no hay duda de eso. Pero hay una cosa, en el año 76, el equipo de San Juan, los Metros de San Juan, me nombraron manager a mí, y por sorpresa de Orlando Peña, yo lo había conocido ya, pero no pensé que iba a suceder esto que sucedió. Dice el muchacho que cuidaba con el señor Peña, digo, espérate un momento que ahora no puedo. Dice, el señor Luis Rodríguez Olmo quiere saludarte. Digo, dile que venga, que vino y se sentó en el banco conmigo y me dijo muchas cosas que se lo agradezco. Me dijo, Peña, yo sé que tú fuiste buen pitcher aquí en Cuba, pero te están dando una oportunidad de manejar. No le hagas caso a los comentarios de la prensa. Yo ganando 15 campeonatos aquí, me criticaron. Así que no le haga caso, Guajiro. Tú eres Guajiro igual que yo. Aquí le decimos jíbaro, en Cuba son Guajiro. Y aquí en Puerto Rico le dicen jíbaro. Peña, cuando te haga un comentario de que debía haber cambiado, no le haga caso ni le conteste, que eso es lo que ellos quieren. Digo, muchas gracias, Luis. ¿Sí? Y para terminar lo de Luis Rodríguez Olmo, decirle que tiene 94 años y está como si fuera un niño. Es un trinquete. Y hay un cubano, Canosa, de Pinal del Río, que tiene la Jupiña, que tiene varios restaurantes. Y hay un señor que venía ahí y le dijo, ¿dónde está Luis Rodríguez? Él venía a jugar cubilete todos los días con Canosa. Ese era el nombre del dueño de restaurante cubano. Y dice, ahí está jugando cubilete. Y fue y le tiró un billete de lotería de Navidad de Puerto Rico, que dentro de dos semanas era Navidad, y salió premiado con $125,000. Entonces, cuando yo casi lo vi, digo, dice, yo soy el hombre más dichoso del mundo. Tú sabes que ven y te regalan un billete y para y que salga premiado. Así que a Luis Rodríguez, si algún fanático como Tita Arroyo que oye este programa allá en Ponce, me le da un saludo grandísimo de Guajiro a Luis Rodríguez Olmo, el jibarito, el hombre que puso el nombre de Puerto Rico en todos los papeles que había en el mundo de deporte y béisbol cuando metió el primer jonrón en una serie mundial con el Brooklyn Dodgers.
Claro, la denominada Isla del Encanto.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano, con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
Alborada Guajira, un programa para todos nuestros hermanos en la isla.
Si un viaje desde la Guardarraya al Camino Real y del Central Azucarero también a la gran ciudad, donde tenemos una buena audiencia.
Alborada Guajira, sábados y domingos a las 6 de la mañana, por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, Guajiro, estamos de regreso aquí en nuestro programa El Duro y Sin Guantes con Patricia Martínez, nuestra productora, el chinito Osmar Martínez, el técnico de sonido, Orlando El Guajiro Peña, y quienes habla Demio Navas González, de las Tunas y Holguín respectivamente. Así que Guajiro, ya estamos en el tema de la NBA, pero antes te manda saludos Humberto desde Jovellanos, allá en el Yumurí, en Matanzas, la tierra de nuestro gran amigo Tony Taylor. Él fue el último que ganó el Gran Premio en el juego en que ganó Boston la Serie Mundial contra el San Luis. Así que saludos a ti, Humberto. Muchas gracias por llamarnos acá a Radio Martí, conversar con Patricia, nuestra productora.
Y el Papa de Dalton, un saludo para ti. Desagua de Tánamo.
Eso es en Holguín.
Eso es en Holguín.
Esa es la tierra de Haroldi Chapman, una bella
en Holguín,
un río,
¿sí?,
precioso.
¿Y qué dice aquí?
Holguín.
Ajá. Que hablaste de la puntería con el concurso que no sacaste ganadores para Oriente. Está bien, es que yo no sé, que Oriente son muy poca la gente que llamaron. Yo vi los papelitos, pero no importa. Así que habla con Patricia, que yo tengo una sorpresa para ti, ¿ok?
Mira, ya vi clara.
El problema que tú dices aquí está resuelto. Sí. Porque es el único que queda. Habla con Patricia, ¿ok?
Sí.
Así que...
Que llame, por favor. Ah, ya habló con Humberto, con el...
Ya habló contigo.
El señor de allá, sí. Sahuetánamo.
Patricia está aquí alerta y sí. Tiene asistente al Chinito. Mira el Chinito como mira. Ya. Está celoso el Chinito.
No, y el Chinito está joven. Estamos en su mejor tiempo. Creo que cumple 52 años en enero próximo.
El
tiene
chino.
51 abril.
Sangre y Velascoín.
Parece un niño
de Shanghai. Pero bueno, Demian, no, serio. Ahora, hablando serio, porque me gusta hablar contigo de boxeo, porque tú sabes, yo no sé, no me gusta el boxeo. No me gusta, me gustan los boxeadores que pelean y se ganan el dinero, pero los que los dirigen abusan de ellos, ni sí. Tienen seguro, ni te retiro, ni nada. Y pero hay un caso que yo estaba leyendo, tú me dijiste que este muchacho que peleó con el ruso, que se acabaron los dos.
Ismael, Mike Pérez y Abdusalamov de Rusia, esto fue el último.
Tú sabes que estaba hospitalizado.
Sí,
y Pérez se partió una muñeca y le partieron todos los labios.
Ismael Pérez fue campeón mundial juvenil. Ajá.
Y dicen, los que saben de esto, que en Madison Square Garden, desde Kip Paré, el Benny, cubano,
sí,
y el señor de Santiago de Cuba, que vive en México, el guajiro que fue campeón, Mantequilla Nápoles, no se habían dado peleas como esa. Y que si este ruso se recupera, el combate viene que va a romper récord de dinero para los dos.
Sí.
Porque acabaron, tú sabes que hay problemas.
Pelea.
¿Y qué tú me dices de que sería el primer cubano que no tenemos?
Yo
eso.
Creo que las mayores posibilidades las tiene Luis Ortiz, el camagüeyano, y también otro peleador de tremendas condiciones, Oglanier Solís Fonte, de allá de Boyeros.
Solís no fue el que vino aquí, peleó primero, tenía un problema en la pierna o algo.
No, él peleó hace un par de años con Vitaly Klitschko allá en Berlín, Alemania, y en el primer round se lesionó su rodilla derecha. Pero ya está de vuelta acá Oglanier Solís. Bueno, Guajiro, hoy vamos a hablar de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí en Estados Unidos. Anoche, el equipo de Charlotte derrotó al Toronto 92-90.
Perdona, Rafael, oye lo que está hablando Demio, lo tuyo, fíjate, claro. Oye esto.
Mañana viernes, nuestro gran amigo, el olímpico Rafael García Toledo, estará ampliando este tema de la NBA. Decía que anoche el Toronto perdió contra Charlotte, el equipo de Indiana logró éxito ante los Toros 97-80. Derrick Rose terminó con 17 puntos, la misma cantidad que Dan George, fue líder por Indiana con 21. Vucevic terminó con 30 puntos. Orlando le ganó a Los Ángeles Clippers 98-90. Washington dispuso del Philadelphia 116-102. Boston le ganó al Utah 97-87, el equipo de Bruno Tokars. El equipo del Memphis perdió ante New Orleans 99-84. Milwaukee dispuso del Cleveland 109-104. El Minnesota fue superado anoche por Golden State 106-93. Las Espuelas de San Antonio dispuso del Phoenix 99-96. Un cerrado partido. Y aquí Parker fue el líder con el equipo ganador con 20 cartones. En tanto, Oklahoma City le ganó al Dallas 107 por 93. Hoy jueves solamente tres partidos. Ya uno comenzó aquí en Miami, Los Ángeles Clippers contra el quinteto Miami Heat, el actual campeón de la NBA, Atlanta contra Denver y Houston frente a los Lakers de Los Ángeles. Mañana viernes, unos cuantos partidos, pero Rafael García Toledo, mañana viernes en Aldur y Sin Guantes, estará ampliando estos partidos de la jornada del viernes. Hasta los encuentros de anoche en la Conferencia del Este, en la División del Atlántico, el equipo de Filadelfia está en primer lugar con 3-2. Con 2-2 aparece Brooklyn y después le siguen Toronto, Nueva York y Boston. En la División Central, Indiana está invicto en 5 partidos, seguido por Detroit, Milwaukee, Cleveland y Chicago. En tanto, en el sudeste, el Miami Heat, que está jugando contra Los Ángeles Clippers esta noche aquí en Miami, está compartiendo la posición cimera con los equipos de Charlotte y Orlando, cada equipo con 3-2, seguidos por Atlanta y Washington. En la Conferencia del Oeste, en la NBA, en la División del Noroeste, Oklahoma City está de líder, seguido por Minnesota, Portland, Denver y Utah. En el Pacífico, Golden State tiene 4-1, escoltado por Los Ángeles Clippers, Phoenix y los Lakers. En tanto, Sacramento ocupa el frío sótano con 3 derrotas y 1 victoria. Y por último, las espuelas de San Antonio en el sudoeste están empatados en primer lugar con Houston, seguidos por Dallas, New Orleans y el quinteto de...
Los Heat juegan esta noche.
Están jugando contra Los Ángeles Clippers aquí.
Ok, Los Ángeles Clippers tiene un chiquito ahí. Rafael, oye esto, el guajiro, como ha aprendido contigo. Paul, que va a ser el enemigo número uno en el juego de hoy con LeBron James. Y la atención de la prensa, ya lo dijo así, lo leí hoy por el día, Rafael. Así que Paul, este muchacho es un fenómeno, uno de los grandes basquetbolistas, de los tantos que hay en la liga de NBA. Así que felicidades para el equipo de los Heat, que si ganan hoy, creo que es el tercer juego seguido que van a ganar, ¿no?
Sí. Y bueno, saludos para Jesús Rojas, nuestro gran amigo, está listo para brindarnos en unos minuticos las últimas noticias aquí en Radio Martí. A propósito, Jesús, tremendo fanático de los equipos en la Liga de República Dominicana. Su primo Alú dirigió muchos años en Grandes Ligas. Y Moisés, su hijo, fue tremendo
pelotero. No, y otra Miami, cosa, él se metió a periodista porque no podía batear la curva.
No, él jugó pelota en Dominicana, pero no dio la talla.
Este y muchacho, él jugó pelota en Santo Domingo como todo el mundo.
En Puerto Rico también.
Exactamente, pero este muchacho se metió a periodista porque fue 11 veces al bate y se ponchó 10 veces. Y lo botaron como pelotero.
Saludos, Jesús. Un abrazo. Bueno, el suizo Roger Federer mantiene intactas sus aspiraciones de estar en las semifinales y finales del torneo de Londres ATP. Derrotó este jueves 6-4 y 6-3 a Richard Gasquet y llega a la tercera fecha del grupo B con buenas posibilidades. El francés, por su parte, sumó su segunda derrota y quedó eliminado, producto de la victoria de Novak Djokovic sobre Juan Martín del Potro en el segundo turno de este día. Y el equipo Domadores de Cuba, Guajiro, va a topar el día 15 de este mes de noviembre allá en México contra los Guerreros de México. Y aparece en la nómina del equipo cubano Robeysi Ramírez, el campeón olímpico del pasado año, aunque lamentablemente el sureño, la tierra de José Darío Abreu, allá en Cienfuegos, fue eliminado de forma sorpresiva en el campeonato mundial concluido recientemente. Giovanni Beitia aparece también en el equipo cubano, se va a enfrentar en el peso minimosca contra Joselito Velázquez, el campeón panamericano de Guadalajara. Yasnier Toledo rivalizará en los 64 kilogramos ante Juan Pablo Romero. En tanto, Robeysi Ramírez, elegido el mejor boxeador de América en el año 2010 y repitió el pasado año, se medirá contra el mexicano Aaron Alameda. En la nómina cubana la completa el novato Ramón Luis en el peso mediano, 75 kilogramos, quien se enfrentará al francés Jibril Coup. En tanto, el guantanamero Erislán de Sabón, en el peso crucero 91 kilogramos, estará combatiendo contra Juan Antonio Mercado. Así que Cuba va a debutar en esta Liga Mundial de Boxeo contra los Guerreros de México el día 15 de este mes de noviembre.
Edemio, en las Olimpiadas de Atlanta, Rafael García Toledo estaba ahí y me dijo que había un boxeador cubano en ese momento, que era inclusive le ganó a Stevenson, creo. Cuando yo hablo de él, tú inmediatamente sabes quién es. Dice Rafael que él llegaba a la puerta para entrar al ring y saltaba por arriba de la soga.
Sí, claro, Feliz Sabón.
Ok, tú sabes que tiene un hijo que dice que va a ser superior a él. Le estuve leyendo una revistica ahí que salió incógnita aquí, que sale en las noticias de Cuba.
Sí, dice que tiene tremendo futuro el hijo de Félix Sabón.
Bueno, si se parece al padre. Pero hablando de lo que dijo Rafael, eso yo nunca había visto eso. Que un tipo venga y eso es alto.
No, pero eso lo hacía Teófilo Stevenson también, que en paz descanse el
Stevenson,
claro, de
Stevenson trató dos veces y cayó de cabeza en Holguín.
No, siempre...
¿Saltaba? No, saltaba.
Saltaba fácilmente.
Él pasaba la pierna porque era muy grande y no podía saltar. No. ¿Qué pasó con Stevenson?
Lamentablemente murió el año pasado.
Estuvo problemas físicos bastante, ¿no?
Sí, sí. Que en paz descanse el gran Teo.
De Holguín, bueno, el mexicano... ¿Es de Holguín o de Tuna?
No, es de Chaparra, ahí en Puerto Padre, en Delicias.
Entonces Tuna, porque provincia de Tuna.
Pertenece
te lo tumbamos, te lo tumbamos.
Bueno, el mexicano Javier Aguirre, quien dirige al Español, se encuentra entre los 10 directores técnicos mejor pagados de la Liga de España, mientras que el italiano Carlos Ancelotti, del equipo Real Madrid, es el que mayor salario recibe allá en España. Por ejemplo, el mexicano... está dirigiendo a este equipo español, Javier Aguirre, está ganando este año $1.5 millones, o sea, poco más de un millón de euros.
Eso no es nada.
Y bueno, Miguel Cotto recibió una oferta para que se enfrente con el Canelo Álvarez en marzo próximo por la suma de $10 millones. ¿Qué te parece, Guajiro?
Y el travieso Álvarez. ¿Y tú sabes de tener algo? ¿Qué claro. tú crees de Federer? ¿Es bueno?
Uno de los grandes en todos los tiempos.
Seguro, pero hay un español que es mejor que él. ¿Cómo se llama?
Rafael Nadal.
Ajá.
Ganó ayer y va a terminar en el 2013 como número uno.
Eso lo leí yo ahorita cuando tú me molestaste allí, ¿sabes?
Claro. Y bueno, otra nota de boxeo, Guajiro, aunque pasamos ya al segmento del deporte de los puños. Aunque el peso completo ruso, Magomed Abdusalamov, se mantiene estable en terapia intensiva y en coma inducido, el muchacho ruso sufrió un infarto hace 4 días, o sea, el último domingo, después que perdió una pelea ante el cubano Ismael Mike Pérez. Poco a poco se está recuperando y le deseamos lo mejor del mundo al peso completo ruso, a Abdusalamov.
No, y a Pérez, que tiene la muñeca partida.
Sí.
De tantos golpes que le dio, es un monstruo ese muchacho.
Bueno, Guajiro, ¿qué te parece?
La posible designación de
José Fernández como novato del año. Entre él y
Yacier
deben ganar este premio, ¿no?, en la Liga Nacional. Pero hay otro cubanito por la Liga Americana, José Avispita Candelita Iglesias.
Bueno, Avispita estaba mencionado, pero yo pienso que en la Liga Americana va a ser duro para él, porque si es duro para Puig en la Nacional, yo pienso que el mejor pitcher de béisbol de la Liga Nacional, el novato, va a ser José Fernández, no hay duda de eso, por lo que hizo el Sporting News, lo hizo ya y lo cogieron ayer como el más sobresaliente en la Liga Nacional.
Bueno, ya Villa Clara está ganando a Santi Espíritus en la jornada de este jueves por la noche en el béisbol cubano. Bueno, Guajiro, de esta forma estamos llegando al final de nuestro programa Al Duro y Sin Guantes aquí en Radio Martí. Mañana estaremos con ustedes. Acá Rafael García Toledo se va a reincorporar a este programa Al Duro y Sin Guantes. Estaremos ampliando el tema de la presencia de los 4 cubanos que estarán combatiendo el martes de la próxima semana en Hollywood. A propósito, mañana viernes a las 4 de la tarde se va a realizar aquí en Miami una conferencia de prensa en la cual veremos en acción a la inmensa mayoría de los púgiles que estarán tomando parte en esta cartelera, incluyendo a los 4 cubanos, sobre todo la presencia del pinareño Yunieski González y el capitalino Jairon Socarrás de Jayalía aquí en la Florida.
Exactamente. No dejen de llamar mañana, que tenemos muchas sorpresas. Llamen, sigan llamando. No hay serie mundial, pero hay muchas cosas interesantes al Duro Sin Guantes.
Esta noche trabajamos para ustedes como técnico de sonido el chinito Sumar Martínez, nuestra productora Patricia Martínez. Y charlamos con ustedes
Orlando Peña.
Y por acá, Edemio Navas González. Tengan todos muy, pero que muy buenas noches. We'll be right back.
acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y